Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Luego de las elecciones del 21 de noviembre, la derecha sacó sus garras. Hizo sentir de manera contundente el peso de los resultados. Su primer objetivo, la Convención Constitucional, se dio a la tarea de aumentar el descrédito por la vía de las fake news o noticias falsas, para lo cual cuenta con aliados importantes para dicha estrategia. La televisión abierta, una cadena de radios pertenecientes a los grupos empresariales, y al permanente activismo político del Mercurio y La Tercera. Persigue desacreditar a la Convención Constitucional de manera tal, comenzar desde ya a preparar el rechazo a la norma que se presente a referéndum el próximo año, para así tener garantías de que la Constitución espuria del pinochetismo siga vigente por muchos años más. Es ciertamente un peligro que se acrecentaría de ganar CAS, ya que el uso de las instituciones del Estado para ahogar la Convención serían potenciadas en detrimento de quienes deseamos cambios importantes para nuestro país. Por ello, las elecciones del próximo 19 de diciembre no son triviales. Son quizás las más importantes que se celebren después de la dictadura cívico-militar. Es mucho lo que está en juego. En primer lugar, consagrar por la vía democrática una constitución espuria. Dos, ahogar y desconocer la tremenda fuerza movilizadora que demandó cambios estructurales después del 18 de octubre. Las pensiones, la salud, la educación, el código de aguas, el nuevo régimen político, la participación ciudadana, etcétera, pasarían al olvido con un triunfo de CAS en las elecciones del 19 de diciembre. Por ello, no es menor quién resulte electo el próximo 19 de diciembre. Si la derecha sacó sus garras estas semanas, es porque además, en Chile, la oposición en general y la izquierda en particular no tienen el coraje suficiente para enfrentar en los distintos espacios en que se encuentran las mentiras y falsedades con las que construyen su accionar político. Se aceptan como verdades todos los sofismas que la derecha instala en el debate público y además se tolera que el marco del debate con esta minoría esté circunscrito a determinados axiomas que son la causa fundamental de la desigualdad social que provocó el estallido de octubre en nuestro país. En efecto, cuando se plantea avanzar hacia un Estado social de derechos, demanda levantada por millones en las calles, se hace inevitable precisar la importancia de una nueva estructura tributaria que haga posible un nuevo Chile más justo, con garantías y prestaciones sociales garantizadas. Ahí surge el grito de grandes empresarios y la derecha anunciando el caos. ¿Qué caerá? Caerá la inversión, no habrá crecimiento, tampoco empleo, y por ende caeremos en recesión, cuestión que asusta a cualquiera que pretenda administrar el Estado en nuestro país. Esa táctica recurrente usada por la derecha le ha dado resultados. Hace más de 40 años que instalaron ese discurso y construyeron un país con plenas garantías para el inversionista nacional e extranjero. Pero lo hicieron sobre la base de garantizar certeza jurídica para ellos y absoluta incertidumbre para millones que viven de un salario, y no hablar de los que sobreviven con pensiones miserables. Se extrañan políticos y partidos con autoridad y valentía para defender al pueblo. Se añoran aquellos políticos cuya conducta no estaba determinada por el rating de la televisión, sino que por lo justo de las iniciativas que levantaban en beneficio de los más pobres de nuestro país. El próximo 19 de diciembre es mucho lo que está en juego. Los movimientos sociales, los sindicatos y el pueblo trabajador no puede votar por un sujeto que fomente el odio y la violencia. No se puede caer en la trampa, pues a pesar de que morigeró su discurso en estas semanas, no es más que una táctica para ser electo. Pero una vez en el poder, al igual que Trump y Bolsonaro, vendrán por los más débiles, por los más sencillos, vendrán por los y las trabajadoras y por todos sus derechos. Por eso, vota Boric este 19 de diciembre. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un programa más de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y de nuestra compañera Miriam Camposana. ¿Cómo están, Miriam?
Hola, buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan cada viernes en este programa Debate Social, en esta radio, la radio que piensa. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Luis. Hoy en la mañana, en la madrugada, ocurrió un incendio tremendo que afecta a muchos compatriotas, muchos chilenas y chilenos de regiones. En
Castro, Chiloé, la Isla Grande, Chiloé, sí.
Un tremendo incendio de magnitudes impensadas. Tuve la oportunidad de ver un paneo desde un helicóptero, era horrendo, más de 120 casas fulminadas, terminadas, y más de 500 personas evacuadas hasta el momento. No tengo más noticias, pero toda nuestra solidaridad para toda esa gente, porque esto dio cuenta de la precariedad y los pocos recursos con que cuentan nuestros bomberos y la poquísima presión de agua que existe en las regiones.
Bueno, esto es, bueno, toda nuestra solidaridad con nuestros queridos amigos de esta tremenda zona que es la Isla Grande Chiloé, Castro particularmente. Un abrazo a todos ellos, a nuestros compañeros de la coordinadora ya, que deben estar sufriendo mucho por esta tragedia, porque en realidad es una tragedia, pero que además devela la tremenda diferencia que se ha producido en nuestro país. Este país que se pretendió mostrar como un país exitoso al desarrollo tiene esta precariedad en materia de infraestructura para atender una contingencia como la que vivió nuestros queridos amigos, compatriotas de esta importante y bellísima zona como es Chiloé, como es particularmente Castro. Así que toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Y vamos a iniciar con nuestros compañeros a ver de qué manera vamos a apoyar a la gente que vivió absolutamente totalmente desvalida.
Así es. Bueno, siguiendo en tu introducción, excelente, buen Luis, excelente, como siempre, esta pequeña análisis que haces al empezar a hablar. Bueno, sin duda estamos frente a un gobierno que no escatima gastos, que no... ya no tiene ningún pudor en su intervencionismo electoral respecto a su candidato y ante esta nueva arremetida a las encuestas que no posiciona efectivamente a su candidato esta vez como ganador, sino a la lista de Gabriel Boric o al uno, se ve que ha arremetido mucho, ha llegado con todo.
Bueno, mira, es bastante... bastante grave lo que está pasando, particularmente yo lo decía en la presentación, estamos frente a una ofensiva brutal de parte de la derecha. Es la misma ofensiva que se hizo el año 88 con ocasión del plebiscito, es la misma ofensiva que se desató allá por el año 75, muchos de nuestros auditores son gente joven, no lo saben, en el periodo de la dictadura, la campaña del terror, la sistemática y política de la mentira sobre la que se construía la información era pan de todos los días. De ahí canciones que salieron a criticar el famoso noticiario de las mentiras de Televisión Nacional. Pero hoy día estamos en el mismo escenario con todos los cambios tecnológicos. La mentira como estrategia fundamental de la política. Lo grave es que permitimos todo esto. Imagínate, trajeron a un sujeto ni siquiera innombrable también, a un activista político de Venezuela, un delincuente, y lo llevaron a la convención constitucional. Es decir, en un acto absolutamente, yo diría, temerario, pero al mismo tiempo de una provocación extrema. Y montan con el Mercurio, la Segunda, todos los canales de televisión, además con una cantidad de periodistas obsecuentes que hay en este país, de los que son conocidos, por supuesto. Entonces estamos frente a un escenario complejo que exige de parte de la gran mayoría de nuestro pueblo no cometer errores, seguir luchando por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos, pero estamos a pocos días, estamos ya la próxima semana son las elecciones en Chile, ¿no? Sería una vergüenza internacional, Miriam, que saliera electo en Chile después de este tremendo proceso de movilizaciones, un Bolsonaro, un Donald Trump. Ha cambiado el discurso, no sé si lo has visto esta última semana, ha cambiado, ha morigerado completamente su discurso, aparece con su familia, con esta idea de una proyección de un hombre cristiano, muy apegado a los hijos, a la ciencia, pero es una mentira, es la falsedad con la que se presentan los sectores ultraderechistas vinculados a prácticas absolutamente condenables como son las prácticas fascistoides, ¿no?
Sí, pues como tú decías, están sembrando, están semillando ya, preparándose para tratar de boicotear el plebiscito de salida y ojalá, según sus cálculos, lograr que se gane el rechazo con esta desinformación. Decirles que la Convención Constitucional es algo que ganaron los y las chilenas, las juventudes movilizadas, y que no se puede perder por esta campaña de la prensa mercurial, sino más bien defender. Tenía anotado por aquí, para que sepan, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, va a ser galardonada por el gobierno vasco. Le concedió el premio René Cosi de Derechos Humanos, que fue creado en 2003. Además,
Mira qué
también
bien.
fue una de las 25 mujeres más influyentes reconocida por el Financial Times.
Sí.
Entonces, no es cualquier. La convención se defiende porque nos costó vidas, nos costó ojos, nos costó jóvenes,
Sí,
prisión. Entonces,
Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, no hay que olvidar quiénes
la
son.
mujer más, la senadora
Va.
electa hoy con la mayoría de votos.
Sí.
Las deficiencias de la izquierda, como tú decías, sin duda son muy bien leídas por la derecha y urge, no, nos obliga entonces a la unidad de acción y de decisión para lograr colocar las bases para el nuevo
Así
Chile.
es. Bueno, sí, tenemos que hacer esfuerzo en esa dirección de forma tal que ojalá cuanto antes podamos tener la unidad de un sector que realmente se plantee los cambios en este país, que represente el interés de la mayoría. Una izquierda con vocación de poder, pero también con vocación de transformaciones estructurales, no una izquierda solamente con vocación de poder para mantener absolutamente todo igual.
No nos
Creo que
urge
Chile
una
necesita
izquierda
cambio.
peticionaria al sector empresarial,
Así
sino
es.
una más agresiva.
Bueno, vamos. El tema de los anuncios de Piñera, no sé qué te han parecido este anuncio espontáneo, que era cadena nacional, pero los canales ya ni siquiera lo toman en
No.
cuenta, solamente un canal que le dio cobertura, su anuncio de la pensión garantizada universal, la PGU, que llegaría al 90% de cobertura, que no es poco, para los mayores de 65 años, con una pensión de 185 mil pesos, que sería complementaria a las actuales pensiones miserables. ¿Qué te parece este anuncio, Miriam?
Sin duda, a destiempo, porque la Coordinadora Nacional Nomás FP la propuso hace más de una década. Este señor ha tenido dos periodos y no ha sido capaz de instalarla, y ahora, a una semana de las elecciones, recién le hace clic su cabecita o sus asesores y la imponen en lo que te estoy diciendo, el intervencionismo electoral. La pensión garantizada universal, haciendo un monto de 185 mil de acuerdo a lo que gane, pero también por secretaría se está obligando a las mujeres a prolongar la edad de jubilación, porque las mujeres no podemos acceder hasta que no tengamos 65 años, y nosotros en el sistema previsional nos jubilamos a los 60. Entonces, sí o sí, está implementando indirectamente la propuesta de él, que es alargar la fecha de jubilación de las y los trabajadores en Chile.
Así es. Bueno, para eso hay una estrategia muy importante en la coordinadora No Más AFP, que durante años viene bregando por instalar en Chile un nuevo sistema de seguridad social, presentó en la Convención Constitucional una propuesta de norma constitucional y sería muy importante que los auditores de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, comprendieran y conocieran en primer lugar de qué se trata. La Convención Constitucional abrió una plataforma para que aquellos movimientos sociales, aquellos grupos de personas que quieran levantar una norma constitucional para que quede inscrita en la Constitución, deben lograr aproximadamente un poco más de 15.000 patrocinios. Para eso hay una plataforma que se habilitó y que en el caso particular de la coordinadora ya inscribió su norma constitucional con un artículo transitorio para avanzar hacia la restitución de la seguridad social. Fue acogida por la convención, fue declarada admisible y hoy día está en la plataforma. Y por eso queremos llamar a nuestro auditorio a que patrocinen esta iniciativa, particularmente todos los que han marchado en estas gigantescas marchas. Es muy simple, ingresa, el primer paso ingresa a chileconvencion.cl. Segundo lugar, marca iniciativa popular de Norma. En tercer lugar, buscar la iniciativa popular de Norma o ir derechamente al número de la iniciativa, que es el número 4758. En la página, me informan de la coordinadora, va a estar todo este formato, este flyer donde se explica, claro. Después, en el cuarto lugar, pinchar en apoyar, y que esto se va a hacer a través de la clave única, o si no tienen la clave única, con el número del documento, tu cédula de identidad, que era el mismo que se usaba para la comisaría virtual, para pedir los permisos en el periodo de confinamiento. Y ahí aprietas el botón apoyar y listo. Se requieren 15.000 patrocinios. Mira, este trámite dura lo mismo que duraba, que tú te tomabas para pedir el permiso en la comisaría virtual. Era incluso un poco más corta, porque esa tenía como siete, tenía que colocar el RUT, la dirección, etc.
Es mucho más fácil que solicitar el pasaporte sanitario.
Así es, así que le pedimos a nuestros auditores que patrocinen, que se tomen 2-3 minutos con sus familiares, patrocinen esta norma, porque ya se lanzó la campaña a nivel nacional, porque la seguridad social tiene que ser, sin ninguna duda, una de las materias más importantes que consagre la nueva constitución política.
Sí, los derechos que no podemos concesionar o no podemos entregar es seguridad social. El mecanismo de participación, esto que tú dices, es un mecanismo de participación
popular
norma, mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de texto para ser incorporada a la nueva Constitución. Mira qué importante para los y las trabajadoras, para todos esos jóvenes movilizados, para todos los que se convencieron de que solo la lucha iba a dar estos resultados. Pues aquí tenemos la opción, el otro paso, participar. No podemos dejar que otros escriban lo que nos va a regir cuando nosotros tenemos esta opción. Es tan sencillo o más sencillo que sacar un pasaporte sanitario.
Así es.
Así que los invitamos a dos cosas. Participar en la iniciativa popular de Norma, revisarla y apoyar la que se refiere a seguridad social.
Seguridad social, y lo otro
importante, no delegar en otro la decisión. Tenemos que ir a votar y tenemos que participar. Tenemos que hacernos responsables de esa ciudad, de esa.
Sí, totalmente de acuerdo. Participa y apoya la iniciativa popular de Norma Constitucional que la coordinadora ya levantó. Nos dicen que vamos a una pausa, Miriam.
Pausa comercial, un tremendo tema hoy día, la masa, por el gran Silvio Rodríguez, y a la vuelta nos acompañarán dos tremendos dirigentes sindicales.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden a los auditores que nos pueden volver a escuchar en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompañan dos tremendos dirigentes sindicales. Ella es Ana Luz Pallera Norambuena y Pablo Hidalgo. Ambos son directores de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Ana Luz es presidenta del Sindicato de Servicios, del Sindicato Servinco, y Pablo, presidente del Sindicato del Banco BCI. Además, ustedes expusieron la semana pasada en nombre de la misma Confederación de Sindicatos Bancarios ante la Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Cuéntenos, bueno, Luis, Anita, sí, bienvenidos, bueno, muchas gracias por estar acá.
Bienvenido, Pablo y Ana Luz. En realidad expusieron esta semana, sí, el día martes, recién pasado, hace muy pocos días, y es relevante que desde el mundo sindical desde el mundo del trabajo se hayan hecho presentes para abordar temas de carácter político, porque la política no es patrimonio de unos pocos, como han pretendido hacernos creer durante tanto tiempo, como que la política es privilegio de una pequeña casta política. En circunstancias que la política es una actividad absolutamente que involucra a todos los seres humanos. Así que bueno, muy bienvenidos.
Los trabajadores tenemos sin duda mucho que decir sobre los temas, sobre política. De hecho, fuimos intencionalmente excluidos por ser sujetos activos en la política, quedando escrita en la Constitución esta prohibición. Este aspecto también fue mencionado en la presentación que ustedes realizaron el martes pasado ante la Comisión. ¿Por qué es importante que los representantes, las trabajadoras, podamos participar en igualdad de condiciones en todo tipo de elecciones populares? Ana.
Hola, buenos días. Bueno, esto es sumamente importante porque, como yo decía en esta exposición, los trabajadores somos los que generamos la riqueza de este país. Por lo tanto, y los que hemos participado durante todos estos años, durante la dictadura y durante todos estos años, en llegar a una justicia social, a tener beneficio, nuestras negociaciones son prácticamente ridículas porque están tan acotadas, tan restringidas, que ni siquiera el derecho a huelga ya tiene un peso que beneficia a los trabajadores. Por lo tanto, pienso que ese derecho lo tenemos más que ganado como para estar representando a la clase trabajadora en esta instancia.
Ok, pero ¿por qué es importante, Pablo, a juicio tuyo, de que participemos en igualdad de condiciones en un periodo que además es un periodo álgido políticamente en Chile?
Sí, bueno, primero, buenos días a todas las audiencias que nos escuchan. Muchas gracias, Luis, Miriam, a la Radio Universidad de Chile por la invitación nuevamente. Y sí, mira, esto es un tema fundamental, sobre todo para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Yo creo que esto ha sido un hecho inédito y en el mundo debería ser un foco para la atención, porque es increíble cómo a unos actores tan fundamentales en la sociedad, sobre todo los representantes del mundo del trabajo, han sido excluidos para las grandes tomas de decisiones en este país. Mira, aquí yo tengo que estamos excluidos en el artículo 19 del inciso 19 de la Constitución Política, donde los sindicatos se nos prohíbe la participación en política, y el artículo 57 del inciso 7, donde se nos impide a los dirigentes sindicales postularnos a cargo de elección popular. ¿Quién mejor que nosotros podemos representar a los trabajadores de Chile y a las trabajadoras? ¿Quién? Yo le hago un llamado y le hago una toma de conciencia a todas las personas que nos están escuchando y que trabajan en empresas y vean todos los beneficios que ellos tienen en estos momentos. Todos y cada uno de los beneficios que ellos tienen han sido logrados por los dirigentes sindicales y los sindicatos que están en sus respectivas empresas. Las empresas jamás, nunca les han dado nada por mutuo propio. Siempre han sido la lucha de los trabajadores organizados, de las y los dirigentes sindicales, los que han encabezado esa lucha. Entonces, el tema de que se nos haya excluido la participación de las tomas de decisiones que benefician directamente a los trabajadores es una discriminación que no tiene nombre.
Así es. Bueno, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Ana y Pablo. Ustedes tocaron varios temas en la comisión de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Incluso, al parecer, hubo cierta sorpresa porque desde el mundo del trabajo, y particularmente desde la Confederación de Sindicatos Bancarios y el Sistema Financiero, dos exponentes de esa organización se inscribieran a nombre de la organización para participar en este tema, porque parece ser, insisto, en que estos temas son privativos de una casta política, en circunstancias que es un tema, como bien decía Pablo, que afecta a los trabajadores. Un aspecto fundamental que ustedes pusieron también fue crear un artículo transitorio, que esto es relevante para nuestro auditorio de la Radio Universidad de Chile, que plantea además convocar a elecciones generales, incluyendo la presidencial, una vez que se apruebe la constitución política. Establecer un plazo, por supuesto. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Creo que es relevante explicarlo a nuestros auditores, no sé, Pablo, Juana.
Sí.
Bueno, estos son temas, quisiera aclarar eso, estos temas que nosotros pusimos han sido temas que dentro de la Confederación y dentro de nuestro sindicato han sido ampliamente planteados y discutidos, debatidos, y hemos tratado de alguna manera, a través de los periódicos que saca la Confederación Bancaria, difundirlo. Siempre la Confederación ha estado preocupada de todo el acontecer político, social, que nos afecta a los trabajadores y al pueblo en general, porque esto no es solamente de un sector, claro. Nos afecta a todos. Y con respecto a lo otro, creo que eso es una medida súper sumamente necesaria e importante, porque esta convención se logró por la presión del pueblo, porque ya esta sociedad ya no da más. Por lo tanto, alargarla un periodo o unos años más sería una burla. Entonces es necesario que haya un periodo de transición para que el gobierno que venga asuma dentro de la nueva constitución. Si no, esto ya va a dar para un segundo tallido mucho más
grande. Bueno, va a ser Kass o Gabriel Boric el próximo presidente en un par de semanas, menos de una semana, menos de 10 días. Hay que plantear hoy día el artículo transitorio de forma tal que antes de que salga electo, insisto, Kass o Boric, se tenga conciencia respecto de que es necesario generar un artículo transitorio que convoque a la elección de nuevas autoridades, porque parece absurdo que el poder constituido que está eligiendo estas autoridades prime sobre el poder constituyente que es el que va a escribir la nueva constitución. ¿Qué opinas sobre ese particular? ¿Por qué es necesario hacer elecciones posterior a la constitución que se apruebe?
Sí, mira, yo creo que nosotros hace mucho tiempo que no estábamos en una etapa tan crucial en la historia de Chile. Lo que va a suceder el próximo 19 de diciembre va a ser un antes y un después de lo que vaya a suceder incluso con el proceso constituyente. ¿Ya? Todo el estallido social que se vivió, todo ese volcamiento que hubo del pueblo chileno, no solamente en Santiago, sino que en Arica, Punta Arenas, yo siempre recalco que esto es un ejemplo a nivel mundial, porque no hubo una ciudad, no hubo un pueblo donde la gente no saliera a expresar su deseo de cambio en Chile. Y eso ha producido una tensión inmensa en este país, porque por mucho que se diga que este país está polarizado, yo creo que el país no está polarizado, yo creo que hay un consenso generalizado que Chile necesita cambios fundamentales, cambios estructurales. Y yo creo que ese es el resultado del proceso constituyente y de los resultados, independientemente de las últimas elecciones, de lo que fue propiamente tal en la Convención Constitucional. Y es ahí la importancia de aplicar un artículo transitorio que llame a nuevas elecciones, porque eso no solamente va a descomprimir una situación que se pudiera estar viviendo en el país, sino que también va a legitimar este proceso y le va a dar participación a la gente. Yo creo que, y esto es un llamado a todos los políticos que están en estos momentos en la toma de decisiones, no hay que tenerle miedo a la democracia. No hay que tenerle miedo a la democracia. Yo creo que el pueblo chileno ha demostrado que ha sido sabio, que quiere cambios estructurales, lo quiere en paz, pero lo quiere también con participación. Y lo que más se puede pedir en estos momentos es que cuando se vote la nueva constitución en el referéndum de salida, se haga un artículo transitorio de 6 meses para que se elijan las nuevas autoridades, que puede ser el presidente nuevamente de la República o bien la autoridad que salga según el régimen institucional que se vaya a plantear.
Sin duda, estamos en un periodo histórico, como decías tú muy bien, en Chile, pero también se ha sentido públicamente que hay presiones de la derecha porque no haya modificaciones estructurales y que se vayan implementando, si es que los cambios que se emanen de la nueva constitución, para que se vayan implementando paulatinamente. Y además aclarar que ahora estamos en un periodo de intervención electoral también por parte de la derecha. ¿Qué opinan de esto? Anita.
Bueno, obviamente la derecha va a tratar por todos los medios de mantener este régimen, mantener esta constitución que a ellos les favorece, les ha favorecido durante todos estos años. Entonces, ellos, como siempre, la oligarquía saca todo su poder para que las cosas sigan igual y se siga manteniendo este régimen que ha durado por años.
Sí. Ustedes que figuran en la convención constitucional, donde la derecha es minoría, cosa que no va a pasar en ambas cámaras en el próximo periodo, pero en la convención es minoría. ¿Por qué creen ustedes que ellos tienen igualdad de condiciones para debatir temas relevantes dentro de ustedes? ¿Vieron ahí?
Bueno, yo creo que eso se debe al histórico poder económico, comunicacional que ha tenido siempre la derecha. O sea, no hay que olvidar que los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación están concentrados siempre en pocas manos. Y en ese sentido, en la influencia que ellos tienen, no solamente en el proceso constituyente, sino que en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el proceso electoral que hemos vivido el 19 de diciembre, yo me quisiera tomar una, si me permiten.
Sí, adelante.
Quisiera tomar algo personal, una opinión personal, porque ese día que nosotros tuvimos en la Convención Constitucional sucedió algo que a mi juicio es bastante grave, que fue la visita de un personaje que ha sido utilizado por la extrema derecha, que se llama Leopoldo López, que fue a visitar la Convención, ¿ya? Y yo quiero decir que a mí me extraña mucho, pero muchísimo, que personeros de derecha de esa convención constitucional, muchas de ellas que votaron rechazo y que lo que dicen es que están en contra de la violencia y que ese mecanismo se originó gracias a la violencia que hubo a partir del 18 de octubre, que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, que también habla de la seguridad, de la paz y estar en contra de la violencia, hayan invitado a este personaje, que me molesta mucho que en este país no se digan las cosas como son. Él no es ni Mandela ni el Pepe Mujica. Él es un personaje que en el 2014 llamó a manifestaciones violentas en Venezuela, en las calles, donde hubo cientos de venezolanos muertos. En el 2014 lo mismo. El 30 de abril del 2019, meses antes de nuestro estallido social, él participó en un intento de golpe de Estado, tratando de llamar a militares. Él es uno de los principales responsables, que ese régimen de Nicolás Maduro, que ha sido ineficiente y que tiene metido al pueblo venezolano en un caos, esté ahí, porque él es el que divide la posición venezolana. Es él el que no quiere participar en las elecciones y hace que pierda la oposición y esté Maduro. Entonces, su actuar irresponsable no solamente implica una intervención electoral directa en las próximas elecciones que se va a vivir, sino que viene a desprestigiar un proceso constituyente que lo hizo posible el 80% de los chilenos en un apruebo. O sea, le ha faltado el respeto al 80% del pueblo chileno que no queremos ser Venezuela. No queremos ser Venezuela. Y si alguien ha desvenezolanizado la política chilena, ha sido la extrema derecha que ha traído a este personaje, que por lo demás está en el lado equivocado, porque si hay alguien que está en contra de la quema de coches de sus compatriotas, somos nosotros. Porque si no, vean quiénes son los que andan agitando en el norte, quiénes son los que andan organizando marchas contra extranjeros.
Así es. Bueno, es lamentable, la derecha ha sacado la careta. En realidad es una derecha absolutamente reaccionaria la que tenemos en nuestro país. Y yo quería volver sobre el punto anterior, porque efectivamente en Chile no se avanza, entre otras cosas porque la derecha tiene un poder omnímodo en el país, pero además también hay que decirlo, porque tenemos una oposición, una izquierda que está lejos, muy lejos de poder a sí misma llamarse una izquierda que tenga el coraje, la prestancia para representar los intereses de nuestro pueblo. No estamos en la década de los 60 o 70 en Chile, no tenemos Salvador Allende. Entonces hay una evidente y permanente cobardía para enfrentar, incluso digo desde el punto de vista teórico, a esta gente. Entonces se le hacen concesiones tras concesiones. Lo que tú estás planteando, la insolencia de llevar a un personaje como este a la convención constituyente, no escuché un comentario fuerte, enérgico de parte de los opositores que cuestionaran esto. Silencio. Se acostumbraron al silencio, a dejar hacer las cosas. Yo quiero llevarlo a otro tema que ustedes lo plantearon y que me parece relevante, y que entiendo la ciudadanía también le interesa mucho. Acabar con el hiperpresidencialismo existente fue planteado por ustedes de manera muy contundente. ¿Con qué sistema se podría cambiar el sistema, el régimen político, el sistema de gobierno que tenemos aquí en Chile hoy día? No sé, Pablo.
Sí, mira, nosotros creemos que como Confederación Bancaria, pensamos que uno de los mayores problemas que ha habido para resolver los conflictos en cierto momento histórico ha sido este régimen portaliano y acrecentado más con la Constitución del 80, con este hiperpresidencialismo, que como bien dijo Anita ahí en la convención, se asemejaba más a un monarca que a un presidente, ¿verdad? Yo creo que ha sido eso el gran tique de contención para evitar salidas violentas. Hemos nosotros visto que dentro de la discusión que se ha estado en la constituyente, se han hablado de varios sistemas, incluso se han hablado un término que nosotros los chilenos somos especialistas para inventar cosas híbridas, están hablando de un presidencialismo atenuado, que no sé qué es lo que significa eso, habría que ver bien el detalle de sí. Lo que es, pero creemos que
una cosa rara.
La típica salida gatopardista de sí. Que lamentablemente nuestra élite política siempre cae en lo mismo. Nosotros planteamos directamente que creemos que podemos ir avanzando hacia un régimen parlamentario, que es un régimen mucho más flexible, donde se pueden solucionar los problemas de manera pacífica, donde siempre tiene que haber entendimiento, tiene que haber negociación, tiene que haber un acuerdo, puesto que las autoridades surgen desde el Congreso Nacional. ¿Ya? Se hace por votación y en el Congreso Nacional se puede elegir un primer ministro, el primer ministro es el encargado de la política, y el presidente de la República generalmente tiene un estatus más simbólico, que solamente hace de arbitraje en la política o puede representar a Chile a nivel exterior. Eso es un régimen que nos permite que sea mucho más equilibrado, donde también toda la labor legislativa sea mucho más dinámica de lo que es hasta ahora.
Sin duda hay que potenciar lo que Chile demanda, que es estos mecanismos de participación colectiva ciudadana y efectiva, como una iniciativa popular de ley, los plebiscitos consultivos y vinculantes.
Un Estado que le garantice al pueblo, a los ciudadanos, que le aseguren su subsistencia, nunca hacerle sentir vulnerable ni que está en peligro. Y eso también influye en que no haya habido nunca una posibilidad de que de todos los proyectos que hay planteados a la sociedad, está también el Nomás FP, el proyecto de ley que se realizó, que se planteó a los diputados, a una gran cantidad de personas, de personalidades, y nunca fue acogido porque no tienen el poder suficiente como para poder influir y acoger estas iniciativas de ley. Y yo creo que es necesario que dentro de un sistema democrático presidencialista, este tipo de iniciativas sean acogidas.
Bueno, por lo mismo, Ana, es que da la sensación de que los partidos políticos chilenos, que están atravesando quizá el momento más crítico de legitimidad ante la sociedad, le temen mucho a la democracia. La casta política de este país, incluso los políticos jóvenes, estos políticos jóvenes que llegaron hace muy poco a la institucionalidad, al poco tiempo son cooptados, son obnubilados con el poder y le temen y tienen un pánico al ejercicio de la democracia. Y es por eso que aparecen estas fórmulas tan alambicadas, sistema presidencialista atenuado, que es la izquierda la que lo está planteando para nuestros auditores, no es la derecha, es la izquierda, para que lo tengan claro.
Claro, porque
está planteando un sistema presidencialista atenuado que no sabemos qué cosa es. Le temen al parlamentarismo porque señalan permanentemente que este genera inestabilidad. Mentira, la inestabilidad es para los sectores dominantes. Los regímenes parlamentarios suelen ponernos como ejemplo lo que pasó en Italia, lo que a veces ha pasado en España, pero bueno, vean los regímenes parlamentarios del Reino Unido, vean lo que pasa en Dinamarca, etcétera, etcétera. No siempre es así, y además obliga, bueno, Alemania. El régimen parlamentarista obliga a tener que hacer esfuerzos por mayor diálogo, mayor negociación, por mayores esfuerzos para cautelar justamente la estabilidad. Ahora,
un poco que esta propaganda que han instalado, que todo lo que se hace, todo lo que plantean las organizaciones sociales, son un peligro para la democracia.
Bueno, bien,
o sea, la democracia es como un, no sé, pues la niñita bonita, ya que no se puede tocar. Entonces, como dice Luis, la izquierda también ha caído en ese juego y no ha sido capaz de defender los derechos reales del pueblo. Y bueno, lo otro que quería agregar, que se me fue la idea, era... Bueno,
después volvemos sobre eso.
Quería aportar algo, porque desde la Confederación entendemos que todos los regímenes políticos tienen sus pros y sus contras. Y el parlamentarismo, bueno, podría tener inestabilidad, pero el presidencialismo también. Entonces tampoco es una excusa. Lo importante del parlamentarismo, como decía Luis, es que se tiene que llegar a consenso, se tiene que negociar, pero lo más importante de todo es que es un sistema mucho más participativo y que sobre todo genera consenso.
Así es.
O sea, y gobiernos de mayoría, que es lo más importante.
Claro. La gran democracia que ellos dicen defender ha permitido la impunidad, ha permitido la corrupción en todos los niveles, porque no podemos dejar a nadie fuera. Porque carabineros, las Fuerzas Armadas en general, alcalde y una gran mayoría de los políticos que están en el Congreso son corruptos. Ha sido una corrupción, una inmoralidad descarada durante todos estos años.
Acá se tapa el macro robo, pero se potencia el micro robo. Bueno, volviendo al tema de su participación en la Convención Constitucional, ustedes también plantearon la revocabilidad de los cargos públicos de elección popular. Hay casos que se hace urgente una norma como esta. Por ejemplo, el caso del reciente electo diputado Kaiser, ex grupo de CAS, y del caso Orpiz. Que ustedes plantearon un Congreso unicameral y la revocabilidad de los cargos como puntos principales. ¿Cuáles serían las ventajas de eliminar el Senado en uno de estos casos y la revocabilidad de los cargos? Que el pueblo tenga también el legítimo derecho, como tienen los empleadores, cuando un trabajador no le funciona, de simplemente suspenderlo.
Despedir, claro. Y eso sería bueno para todos, porque ahí se iría limpiando de toda esta mugre que hay, de toda esta inmoralidad que hay, que se ha impuesto. Entonces, es necesario. O sea, no es posible que un tipo como Kaiser entre al Congreso con esas definiciones que ni siquiera ha asumido y ya demuestra lo que va a ser. Un Orpiz. Y así una serie de personajes que siguen cumpliendo funciones.
Moreira
y todos los que ya todos conocemos.
Y bueno, y en La Moneda tenemos a un presidente que está en el...
Exactamente, o sea, Pandora tenemos Papers. La cabeza que guía el país, que conduce el país, que es un corrupto, que en otros países ya lo habrían echado. Ya lo habrían echado. Y él debería haber salido en octubre, cuando fue...
La revuelta
de octubre. Entonces ahí tanto la izquierda, todos los sectores de izquierda fueron cómplices de que él haya seguido con esa famosa reunión de esa cocina que se creó.
Pablo, ¿algún comentario? Sí, mira, una de las personas que fue también a exponer esta comisión, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue el ministro Osa del gobierno, ¿eh?
Osa,
y él expuso ahí que él conocía solamente dos parlamento unicameral aquí en Latinoamérica, y puso el ejemplo de Venezuela y puso el ejemplo de Perú. ¿Ya?
Ecuador tiene...
Sí, pero puso de Perú y de porque sí, ahí no funciona mucho el sistema. Entonces, eso te demuestra no solamente la manipulación, sino que la mediocridad de la gente que nos gobierna. ¿Ya? Porque nosotros ahí en la exposición pusimos el ejemplo de los países nórdicos, donde también hay un sistema unicameral. La diferencia de los países nórdicos, que muchos lo pueden ver muy lejano, lo que tuvieron fue la mentalidad con que enfrentaron sus problemas sociales. Ellos tuvieron muchos devastados durante la Segunda Guerra Mundial, eran países comunes y corrientes, y el gran salto que dieron fue por la capacidad que tuvieron para enfrentar los problemas y para entender que los estados sociales de derecho no se discuten, porque son mínimos civilizatorios. ¿Ya? Entonces, aquí mientras no haya un cambio de mentalidad, sobre todo de la gente más extrema de la derecha, nosotros no vamos a poder lograr nunca un salto hacia el desarrollo. Entonces, es impresionante la capacidad que se hace para desprestigiar y para mal informar a la ciudadanía con respecto a un sistema u otro. Y con respecto a la revocabilidad de los cargos, es fundamental. Mira, yo creo que en todas partes, cuando uno hace mal su pega, se tiene que ir. Y lo que pasa acá es impresentable, lo que pasó con este diputado, que no lo quiero ni nombrar, que yo creo que tiene serio un problema de enfermedad, digamos. Es inaudito, es algo que no se puede tolerar. Mira, nosotros hubiésemos estado, por ejemplo, en lo que nos, hemos planteado un régimen parlamentario, el caso del presidente de la República hubiese salido sin ningún trauma y sin ningún quiebre institucional, porque ese sistema da los mecanismos necesarios, democráticos, participativos y legítimos para que pueda haber un cambio de gobierno sin mayores traumas.
Así es. Bueno, es más fácil combatir. Estamos con Pablo Hidalgo y Ana Luz Payera, dos dirigentes de la Confederación de Sindicatos Bancarios, quien esta semana expusieron en la Comisión Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral en la Convención Constitucional, reivindicando el legítimo derecho del mundo del trabajo a discutir, a debatir, plantear aspectos con la política, de forma tal vayamos rompiendo esta idea que en Chile se ha instalado, bueno, con mucha fuerza después de la tiranía, respecto de que la política es un privilegio de unos pocos y no de las grandes mayorías. Una pregunta que me parece relevante formularle es que sobre los mecanismos de participación ciudadana, creo que nos quedó lo suficientemente claro. La importancia de la iniciativa popular de ley, que está consagrada en nuestra constitución y que Chile jamás la ha tenido. Porque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, bueno, la aspiración máxima es la cantidad de plebiscitos que tiene un país como Suiza, por ejemplo, que para discutir si se construye un puente en un determinado lugar, bueno, hacen un plebiscito. Y están los defensores y los partidarios de los que son contrarios y los favorables a esta iniciativa. Bueno, hay argumentos, hay debate, hay cabildo, la similitud acá. Y después se vota, la gente vota informadamente, por lo tanto, el ejercicio democrático también eleva el nivel de la sociedad. Es la mejor cautela de que una sociedad no se corrompa, como bien decías tú, porque efectivamente los regímenes tienen que estar también preparados para enfrentar los actos de corrupción. Chile es un país corrupto, y sin embargo no tenemos cómo sacar a los corruptos. Tenemos senadores corruptos, diputados corruptos, empresarios corruptos, y no hay cómo llevarlos a la cárcel, eso es lo más grave. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta idea de los mecanismos de participación ciudadana efectiva como iniciativa popular de ley, Pablo?
O sea, yo creo que es fundamental, y eso también es parte de quitarle poder al presidente, cambiar el sistema presidencialista, que la gente tenga mucho más participación, que tenga la oportunidad también de organizarse y de poder generar sus propias leyes, ¿ya? Por eso decimos, no hay que tenerle miedo a la democracia. Las iniciativas populares de ley tienen que ser una necesidad en este país. Es importante, bueno, el pueblo chileno ha demostrado que quiere participación, que quiere más democracia, y como dije anteriormente, es una forma también, porque aquí lo que se discute en el sistema de gobierno que se va a instalar, lo principal es las atribuciones. ¿En quién van a caer las atribuciones? ¿Van a caer en el monarca, en el presidente, o se va a redistribuir ese poder dentro del pueblo chileno?
Sí, Anita. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, la iniciativa popular de ley. ¿Cómo hacemos posible mayor participación de la ciudadanía? Que es lo que estamos demandando.
Claro, así, yo pienso que la ciudadanía con este sistema tendría mayor participación, credibilidad, porque se recuperaría la credibilidad, y seríamos tomados en cuenta en todas las decisiones que los gobiernos y el Estado pueda funcionar mejor.
Bueno, aclarar y yo creo que recalcar que la organización de los trabajadores es fundamental para estos cambios. Claro. Y potenciar el sindicalismo. Recordemos que está alrededor del 19 y creo que cayó más el porcentaje de la afiliación a los sindicatos. En Chile tiene que potenciarse eso. Y recordarle a los auditores que gracias a la Confederación Bancaria nació hace más de una década el No Más FP, una organización que fue capaz de aglutinar territorios y el lado sindical para dar esta lucha que era la madre de todas las batallas, como le denominaban ustedes o le denominamos los trabajadores, que es el sistema previsional en Chile que queremos terminar y que ojalá nazca la verdadera seguridad social.
Y que entre otras cosas intentó hacer una iniciativa popular de ley.
Y que ha sido pionera en todo esto, en los plebiscitos, en los cabildos,
en la participación ciudadana.
Sí, y que convocó a más de 1 millón de personas en un plebiscito de si quiere o no quiere más AFP. Para nuestros auditores, pues ellos son los gestores, la Confederación Bancaria de ahí nació, las ideas, muy buenas iniciativas acogidas por muchos trabajadores, como lo del comercio, a los cuales represento. Así que ha sido...
Claro, y como también han nacido otras iniciativas, por ejemplo, la negociación ramal, que también es importante en estos momentos en los cuales la sindicalización es tan baja, porque también dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones, hay corrupción. Y hay dirigentes pro-empresarios sí. que han sido cooptados, que han dañado el sindicalismo. Entonces, eso también ha perjudicado a que los mismos trabajadores no se sindicalicen, no sean parte de esa maña, esa corrupción que hay dentro de, lo, de las organizaciones. Entonces, también esta iniciativa que ha nacido desde la Confederación, en conjunto con otros sectores, la negociación ramal. Y yo creo que eso es importante también.
Así es.
Oye, bueno, estamos llegando ya a la hora, queda prácticamente uno o dos minutos, un minuto, Pablo, para que te puedas despedir, siéntete con la libertad, después Anita, y vamos terminando. Pablo.
Sí, no, bueno, primero nuevamente agradecer la, la invitación y decirle a todos los radioescuchas que lo que se viene para el futuro de Chile va a ser fundamental para el bienestar de cada uno de ustedes y de sus familias. Es decir, por parte nuestra, de parte de los representantes de los trabajadores, reivindicar nuestro rol como dirigente sindical, reivindicar nuestro derecho a participar también, como se empezó el programa, políticamente, y también a que cada uno de nosotros tenga la conciencia de lo que se está jugando en Chile, es fundamental para el futuro de todos nosotros.
Muchas gracias, gracias. Pablo. Anita.
Exactamente, como creo que estamos en un proceso muy importante, y creo que la ciudadanía debería apoyar de forma muy concreta la, nuestra convención, que ha sido una de las luchas, fue una, no fue lo que se quería, pero la tenemos y es una posibilidad que, histórica que tenemos. Por lo tanto, yo haría un llamado a apoyar a los constituyentes porque están siendo muy presionados, están en un ambiente muy hostil dentro de la convención, por la derecha, a pesar de
una
que son
minorías,
hay una campaña de terror tremenda.
Y
entonces, y de desinformación. O sea, yo escucho a la presidenta en la red que ella hace también un llamado porque adentro y la derecha afuera están haciendo una presión tremenda. Entonces necesitan que el pueblo, que la ciudadanía, apoye diariamente a la convención. Y gracias por esta oportunidad. Y bueno.
Muchas gracias, Ana Luz Pallera, Pablo Hidalgo, dos dirigentes de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Bueno, en Radio Universidad de Chile creo que tenemos que reivindicar un poco más el rol del mundo del trabajo, que desgraciadamente ya lleva ausente casi 48 años. El golpe de Estado, no hay que perder de vista que el golpe de Estado en el año 73 no fue justamente contra los partidos políticos, el golpe de Estado fue contra la clase trabajadora chilena que había logrado avances sustantivos a lo largo de su historia. Y bueno, la invisibilidad del mundo del trabajo es la expresión más concreta de que detestan al mundo del trabajo, detestan a los sindicatos y la cobertura que tienen los grandes empresarios en este país es obscena. Así que bueno, darle las gracias a Pablo, a Ana Luz, vamos a hacer un compromiso con Miriam de tener más debate con sindicalistas. Creo que tenemos que aprovechar los pocos espacios que hay para abrir las puertas, abrir la voz al mundo del trabajo, que son los que generan riqueza, los únicos que generan riqueza. Así que bueno, muchas gracias Pablo y muchas gracias
a ustedes. Gracias, felicitarlos por la exposición, sabe que fue una muy buena iniciativa,
todos los trabajadores. Invitamos a que la vean.
A que la vean, sí. Qué importante lo que ustedes hicieron, ir a exponer allí a la Comisión de Sistemas Políticos, Gobierno y Poder Legislativo y Sistema Electoral.
Okay, muchas gracias. Tardes,
arriba los que luchan, arriba los que luchan por un país mejor y un país digno, un país de justicia.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.